la bolsa y la vida.
Y no fue ayer. Buenos días, Paco.
No, no fue ayer, no. Hace 11 años ya.
¿11 años llevamos, Paco?
Sí.
Por favor. Bueno, Paco Álvarez es el señor que se encarga de las finanzas en esta...
Sí, sí.
En esta aventura radiofónica, aquí en Radio Nacional de España, desde hace 11 años, a través de la Bolsa y la Vida, dándonos buenos consejos y haciéndonos reflexionar sobre cosas que a veces no pensamos y tenemos a la vista.
Pues, sí, pero yo creo que sí. Muchos piensan.
Mira, hace 15 días nos hablaste del informe interno publicado por el Fondo Monetario Internacional. En ese informe, el FMI reconoce que los 1.500, y voy a repetir, 1.500 economistas que trabajan para este organismo no fueron capaces de detectar la crisis económica.
No.
No, no lo vieron.
No.
Es que no lo hemos visto. Pues no, no lo vieron.
¿Para qué sirve el FMI?
Respondieron a la razón de ser del FMI, que precisamente se creó para evitar que se produjeran estas cosas, que llegáramos a este momento, ¿no?
Así es.
Pues bien, esta semana nos hemos enterado de que la Asociación de Inspectores del Banco de España escribió en mayo de 2006...
Importante.
Una carta a Pedro Solbes, en ese momento ministro de Economía y Hacienda, en la que indicaban, pues los inspectores indicaban que había motivos de preocupación, porque según ellos el Banco de España tampoco hizo nada para evitar que se inflase la burbuja inmobiliaria, que al final nos ha explotado a todos en las narices, ¿no? ¿Nos podrías comentar esta noticia? Que a mí me resulta curiosa.
Bueno, primero te agradezco que hagas referencia a esta noticia, porque yo creo que no se ha hablado mucho, mucho de ella. Fíjate, el comentario que ha realizado el gobernador del Banco de España con respecto precisamente a esa carta, a mí me ha dejado perplejo. El señor Miguel Ángel Ordóñez dice, quizás todo no se haya hecho bien. Y lo que ocurrió hace 10 años es mejor dejarlo para los historiadores. Bien. ¿Cómo que quizás todo no se haya hecho bien?
No, no.
¿Significa esto que el gobernador del Banco de España no sabe si el Banco de España hace las cosas bien, medianamente bien o mal? ¿Es consciente de las consecuencias que puede tener para todo un país el hecho de que un banco central como el Banco de España, con la responsabilidad que tiene, haga las cosas no bien? Sinceramente es algo. Pero bueno, por otro lado, date cuenta que la carta, que como tú has dicho, es de mayo de 2006,
sí.
Hace 5 años y no 10. Eso es también importante. Sin olvidar que si se hubiesen tomado medidas en el 2006, la crisis inmobiliaria que tanto daño está haciendo se podía quizá no haber evitado, pero quizá atenuado. Fíjate, voy a leer 2 párrafos de la carta de los inspectores para que los escuchantes puedan juzgar. En ese momento, el gobernador de Banco de España era don Jaime Caruana. Y los inspectores decían, los inspectores del Banco de España no compartimos la complaciente actitud del gobernador ante la creciente acumulación de riesgos en el sistema bancario derivados de la anómala evolución del mercado inmobiliario nacional durante sus 6 años de mandato. Estaba claro.
Ya estaba clarísimo.
Por favor, tenga usted cuidado, haga usted algo. No se hizo nada. Y entonces me parece increíble que el Banco de España, siendo la única institución con una autoridad para poder parar esa sangría, pues bien, al parecer, según el actual gobernador, quizá no todo se hizo bien. Y quedarse así, ¿no? Bueno, cuando, como sabemos, ha habido que crear un fondo específico con dinero público para salvar al sistema financiero español, tenemos casi 5 millones de parados y hay muchos ciudadanos a los que se les está desahuciando. En fin, poco a poco vamos descubriendo que lo que en este espacio hemos denunciado tantas veces, es decir, la inutilidad de los organismos nacionales e internacionales como el FMI al que tú has hecho referencia, con respecto a la crisis, yo creo que se justificaba ampliamente. Y tengo que repetir lo que ya dije cuando comenté el tema del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué dicen ahora los que nos ponían a parir por nuestras críticas? Y por otro lado, ¿no sería adecuado que alguien o alguienes asumiesen sus responsabilidades y alguien dimitiese?
Es que eso es lo lógico. Es decir, tú te puedes equivocar, todos nos equivocamos. Primero, hay que reconocer el error, nos hemos equivocado. Y segundo, oiga, yo no voy a ser capaz de arreglar lo que he destrozado. Es que al final es así.
Es
lamentable. Oye, ¿qué otras noticias han aparecido en la prensa esta semana que te hayan parecido interesantes?
Es interesante el informe PISA, ¿sabes qué es ese informe que se hace todos los años sobre el nivel educativo?
Ah, lo vi.
En el año 2011 va a incluir sí. 2012, vamos, cuando se publique la
educación financiera. Lo vi y me pareció que íbamos a sacar muy mala nota.
Pues mira, de todas formas, enhorabuena, Pepa, porque tú decidiste incluir la educación financiera en No es un día cualquiera hace ahora 11 años.
Sí, sí.
Entonces, los de PISA llegan un poco tarde, pero oye, nunca es tarde cuando la dicha es buena. Y la otra noticia es la relativa a los tijeretazos que se les va a pegar a las obras sociales de las cajas de ahorros. Ya se están anunciando que en función de la crisis las cajas de ahorros van a reducir las aportaciones que se hacían a las obras sociales.
Una pena.
Y bueno, como hablábamos la semana pasada, la ironía no pasa muy bien en la radio, así que anuncio que voy a ser irónico. Felicito a las cajas de ahorros que recortan los fondos destinados a las obras sociales, porque así se convertirán en bancos privados más rápidamente, abandonando el aspecto básico que dio lugar a su creación. Es decir, devolver a la sociedad una parte de los beneficios que sus clientes les permiten realizar. ¡Vivan los recortes sociales! Quiero también hacer referencia a la creación de un consejo, el Consejo Empresarial para la Competitividad. Consejo compuesto por 17 hombres. Estos 17 hombres son empresarios de renombre, muy conocidos, de Telefónica, Corte Inglés, Mango, Grupo Barceló, Banco Santander, Repsol, BBVA... Bien. Si he entendido bien, este consejo tiene por objetivo principal aportar ideas que impulsen la competitividad y el crecimiento de la economía española y mejoren su imagen y credibilidad. Espero de verdad y deseo que así sea. Es decir, que estos superhombres puedan conjuntamente proponer la solución a nuestra crisis que hasta ahora, nadie encuentra. Creo, sin embargo, que no hubiese estado mal que hubiese incluido en este grupo a algunas mujeres. Bueno, sin exagerar, no sé, una o dos. Nada más. Termino con el tema de Libia. Como hemos repetido hasta la saciedad en este espacio, todo lo que ocurre en el mundo está relacionado con la economía y con las finanzas. Todo, hasta beber un vaso de agua, respirar o utilizar papel higiénico, es un acto económico. Bien, dicho esto, se está exagerando adrede sobre las consecuencias del conflicto libio en el incremento del precio de la gasolina y del gasoil de estos últimos días. Hay que repetir y repetir. Ya lo hemos hecho decenas de veces en este espacio, que el precio del barril del petróleo de ayer, de la semana pasada, no corresponde a la gasolina que estamos consumiendo hoy. Entonces, si dentro de 2 meses, 3, que es normalmente el tiempo medio en que un petróleo crudo se convierta en gasolina o en gasoil, nos incrementan el precio, se entiende. Pero lo que estamos consumiendo hoy viene de hace 2 o 3 meses.
Pero si la hipocresía ya se ve cuando baja el precio del barril, que alguna vez ha bajado, ¿y cuándo has notado tú que bajara? A veces baja, pero como una cosa extraordinaria, poquito tiempo para volver a subir enseguida.
No,
hombre,
luego,
de verdad.
Y luego es cierto que lo de Libia tiene un impacto, pero si miramos atrás, mirar hace un mes y medio, donde Libia todavía no había explotado, y ya empezaba el tema a incrementarse. En fin, creo oportuno indicar que el tema del petróleo explica también el por qué los países europeos han tardado en reaccionar con respecto a lo que está ocurriendo en Libia y, por otro lado, denunciar el cinismo de los países occidentales que durante decenas de años han tratado como reyes a dirigentes de los países árabes en los que la ciudadanía se ha rebelado ahora. Y ahora dicen que dichos dirigentes son unos ladrones, unos dictadores. Debemos entender que antes estos dirigentes árabes no lo eran. Yo creo que ya iba siendo hora de que se diesen cuenta, en fin.
Bueno, ya sabes que delante del dinero la hipocresía es la reina.
Sí.
¿Eh? Bueno, vamos a hablar de algo relacionado con la sección de abajo arriba, porque creo que tenemos ahí algo esta
Pepa,
semana.
Mira, esta semana quiero felicitar a la Fundación de Familias Monoparentales Isadora Duncan de León. He tenido la suerte de ser invitado por esta fundación al acto de presentación del programa de microcréditos que han puesto en marcha. Estuve en compañía de Begoña Palacios, del Instituto de la Mujer, de Pilar Cano, de la CECA, y de Carmen Sánchez Robles, del Ministerio de Sanidad y Consumo. Además de los microcréditos, esta fundación tiene un conjunto de programas formativos encomiables, entre los que se encuentran la educación para gestionar el presupuesto familiar, y han elaborado un documento en el que se describen de una forma muy simple y muy eficaz los términos financieros más usuales para personas que tienen un nivel cultural muy bajo, y les han hecho un cuadernito para que anoten sus gastos y sus ingresos. Vemos, pues, que no es necesario esperar a las grandes decisiones que vienen de arriba para hacer cosas extremadamente útiles y concretas que se pueden hacer desde abajo. Gracias a María García, presidenta de la Fundación, pero también a Ana y a todas sus compañeras por todo lo que hacen para que muchas personas puedan tener un mundo mejor. Y me acabo de dar cuenta que solamente había mujeres. En el comité este de que acabo de hablar, solamente hay hombres.
Es curioso.
Es curioso que los grandes hombres se ocupen de las grandes cosas y las mujeres se ocupen de temas cercanos a las necesidades de la sociedad, como esta fundación lo demuestra. Animo a todas las fundaciones y asociaciones que imiten a la Fundación Isadora Duncan en un mundo dominado por las finanzas y por los servicios financieros. Es urgente que la ciudadanía en general pueda tener los conocimientos básicos que le permitan gestionar razonablemente sus ingresos y sus gastos, así como entender mejor los instrumentos financieros. Denos cuenta rápidamente un ejemplo. Una publicidad que sale porque cuando no se tiene cierta cultura se cae en manos de tiburones. Cancelación de embargos, créditos hipotecarios en 3 días, puesta al día de retraso, no importa, préstamo solo con nómina, reunificación, descuentos, etcétera, etcétera. Y cuando va uno a decir y teclea, ¿quiénes somos?, no aparece nada, no se sabe quiénes son. Y hay un teléfono móvil en vez de tener un teléfono normal cuando una empresa. A este tipo de cosas es donde se cae cuando no se tiene una mínima educación, y lo que está haciendo esta fundación en León y otras espero que hagan es de mucha ayuda.
Oye, ¿tenemos alguna sugerencia sobre, no sé, un artículo, un libro, una web que te parezca interesante?
Rápidamente, Pepa, recuerda el libro que aquí recomendamos hace un mes, del francés Stefan Kessel, Indignez-vous,
sí.
Indignaos. Bueno, ya está traducido, aquí dijimos que se iba a traducir, lo ha publicado Editorial Destino, con un prólogo de José Luis San Pedro. Aprovecho la ocasión para repetir que hicimos referencia a este libro hace un mes en el programa de radio, en su programa de radio que se llama No es un día cualquiera. ¿Tú lo conoces ese programa?
Me suena, sí.
¿Te suena? No digo esto porque he escuchado esta semana referencias al libro en
ciertos, como si nunca se hubiera hablado
en
de
ciertos
él, ¿no?
medios.
Pero
no,
sí,
más
sí.
Te has dicho, es la primera vez que se habla. Yo, si no se dice la primera vez, me parece extraordinario que se haga publicidad a este libro. Pero
sí, hablamos de él aquí.
En fin, respetados escuchantes, les aconsejo la compra de este libro, que más que un libro, es un documento que se lee en un plisplas. E insisto sobre la compra, porque están circulando por internet copias gratuitas, aunque desde mi punto de vista, Editorial Destino se ha pasado un poquito, porque en Francia cuesta 3 euros y lo han puesto a 5. En fin, 66% más. Bueno, comprándolo yo creo que lo que hacemos es ayudar.
¿Qué pasa? ¿Que somos más tontines nosotros que los franceses?
Y además nuestro nivel de vida en principio está un poquito por debajo.
Pues no lo
pasa.
Entiendo, no lo
Entonces,
entiendo.
Pero bueno, lo que sí...
Ya me empiezo indignando, mira.
Pues fíjate, y sí aconsejo que lo compremos porque la editorial francesa es una editorial extremadamente humilde, que merece la pena que le echemos una mano, porque este tipo de cosas no se hubiese publicado si no fuese por este tipo de editoriales, y ¿por qué ahora las grandes se interesan en ello? Porque en Francia se ha vendido 1 millón de ejemplares. Y claro, entonces eso
claro,
sí tiene su interés.
Claro. Bueno, pues vamos a terminar con el libro gordo.
Sí.
¿Qué término nos propones hoy?
Rápidamente, una palabra que me pide Begoña Artigues de Ponferrada, el término apalancamiento. Si consultamos el diccionario de la Real Academia de la Lengua, podemos constatar que las 3 primeras acepciones son, primero, levantar, mover algo con la ayuda de una palanca. Segundo, guardar o esconder. Y tercero, conseguir algo con astucia o por medios ilícitos. Pues bien, el apalancamiento en el sector financiero tiene connotaciones que mezclan las 3 acepciones que acabo de leer. Resumiendo, que en el sector financiero apalancarse es comprar algo con un dinero que no se tiene, o endeudarse para intentar aumentar la rentabilidad de un capital que tenemos, pero no poniendo el capital en juego. El apalancamiento tiene una gran responsabilidad en la crisis financiero-económica que estamos viviendo, puesto que las empresas y los ciudadanos, y esto lo veremos en la tertulia, nos hemos endeudado hasta las cejas. Y diciendo esto, que quede claro que las deudas que han adquirido ciudadanos y las empresas han sido también posibles porque las entidades financieras muchas veces cuando íbamos a pedirles 100 eran 120.
Le vamos a recordar la dirección electrónica para ponerse en contacto con esta sección.
labolsaylavida@rtve.es.
El libro gordo te enseña, el libro gordo entretiene y yo te digo contento hasta el programa que viene.
Y yo te digo contenta hasta la tertulia que viene, que es ahora mismo.